¡Hey! ¿Qué onda? Soy Sofi Valencia, una mujer que puso sus propias reglas, soltó las expectativas y le puso punto y coma a su historia, para darse cuenta que esta no la definía. Todas y todos tenemos experiencias que contar. Aquí escucharás a personas como tú y como yo, que buscan convertir su día a día en un gran aprendizaje. Este proyecto nace para recordarte que vivir se trata de los instantes que nos llevan a encontrarnos, renacer e incluso cambiar el rumbo. Todas las historias necesitan su punto y coma. ¿Cuál es el tuyo? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Punto y Coma Podcast. Estoy muy emocionada, como siempre se los digo, porque este espacio es un espacio en donde es como mi diario personal, en donde voy platicando de lo que me hace sentido a mí, pero también en base a las encuestas que hacemos, lo que les hace sentido a ustedes. Y me di cuenta que en toda esta temporada no hemos hablado sobre el amor, sobre las relaciones. A lo mejor sí desde otras trincheras, pero no específicamente cuando se tiene una relación. Y en este caso vamos a hablar de las relaciones largas. Ya tendremos otro capítulo de tal vez otro tipo de relaciones. Pero yo tengo una relación desde hace casi 11 años con una persona, con altas y bajas. Hemos cortado y regresado y muchas cosas, pero al final del día seguimos aquí fuertes. Y yo quería traer a una experta, pero también a una mujer que tuviera una relación también larga, en donde pudiera venir a platicarnos sobre cómo el amor se transforma, cómo evoluciona, por qué etapas pasa, porque normalmente caemos en una rutina que a veces es tóxica, pero también hay rutinas sanas. Y a mí me hace sentido mucho tener una rutina con mi novio desde hace tantos años, como de que, ay, vamos a ir a cenar o vamos a ir a hacer estas cositas que, pues, al final del día es muy nosotros. Entonces, para no entrar en más detalles hasta dentro de la conversación, quiero dar la bienvenida a una conocida desde hace ya muchos años, ni siquiera hace cuántos años, creo que te conozco desde la secundaria, creo, desde la prepa, sí. No sé. Sí. Estudiamos juntas en el mismo colegio y nunca creí que después de mucho tiempo íbamos a coincidir. Por eso siempre hay que tener los brazos abiertos y ser amables con todas las personas.
Ya sé.
Entonces, Brenda, bienvenida. No. Este es tu espacio. Te agradezco mucho que por fin coincidamos. Tenemos creo que mucho tiempo queriendo hacer algo juntas, pero no encontrábamos la manera. Así que te agradezco que vengas, que aceptaras mi invitación y platícanos quién eres y por qué tú vas a hablar de este tema.
Bueno, pues mi nombre es Brenda Suárez. Yo soy licenciada en psicología. Soy terapeuta. Soy humana. Entonces, pues hablar de este tema, la verdad es que es algo que me hace sentir muy contenta, me apasiona hablar sobre las relaciones, me apasiona hablar sobre el amor. Creo que el amor siempre ha sido como la base de todo lo que, como mi centro de todo lo que hago. O sea, quiero que, se va a escuchar muy romántico, pero, como que siempre el amor sea hacia mi trabajo, hacia mi pareja, hacia mi familia, hacia mis amigas. Entonces, siempre como que el amor es como ese centro o esa base para todo lo que hago. Y pues también es algo que llega a consulta constantemente, los conflictos de pareja, el cómo poder relacionarnos de una mejor manera, cómo me puedo comunicar o simplemente cómo saber si me quedo o me voy de una relación. Uh-huh. Y creo que es importantísimo pues hablar como de qué es, pues que es algo natural del ser humano y que el chiste de tener una relación es la construcción de la misma. Digo, ya lo iremos platicando un poquito más poco a poco, pero pues también Sophie decía, ¿no? Como ella conoce mi relación, ya tenemos 4 años juntos, pero somos amigos desde hace 15. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues también esta parte de la evolución y de cómo se va transformando el amor es algo que trato de hacerlo todos los días. No porque uno sea psicólogo significa que lo hace a la perfección, ajá, pero ahí estoy tratando de,
ay, me
de hacerlo.
Me encanta, porque creo que esto que dices de que el amor es la base de todo lo que haces, creo que me lo llevo como cosa más importante al inicio de este capítulo, porque a veces ni siquiera queremos estar en un lugar, uh-huh, y no necesariamente con una pareja, pero a veces en un lugar. Pero estamos porque sí, o sea, no nos cuestionamos como qué quiero yo, qué es lo mejor para mí, cuáles son mis no negociables, me lastiman, no me lastiman. O sea, siento que a veces cuando no hay cuestionamiento, así la relación esté sana, pues normalmente se estanca y no evoluciona. Uh-huh. Y algo que quiero decir es que en terapia, porque claro que también soy una mujer que va a terapia, uh-huh, me dicen o me han dicho siempre, tu pareja es tu mayor espejo,
¿sí?
¿No? Tu pareja, todo lo que te choca, normalmente a lo mejor también tú lo haces, o hay algo en tus patrones que por eso lo detectas. y también lo que amas, admiras y le aplaudes a la otra persona es que vive dentro de ti.
Claro.
Y yo lo noto en mi relación de pareja y también lo noto en mis amistades o claro. incluso cuando vienen capítulos a, perdón, invitados a grabar capítulos a Punto y Coma. De verdad, creo que no solo yo, sino aquí en el set, todos nos quedamos como de, wow, me identifico. Uh-huh. Y claro, porque hay cierto potencial de cada persona dentro de nosotros. Entonces, para entrar de lleno al tema, sí. quiero que primero como psicóloga nos platiques un poquito cómo se siente el amor, ¿no? O sea, uh-huh. cómo es que trabaja estas cosas en el cerebro que cuando inicias una relación te sientes que es perfecto, pero también en qué momento es bueno detener a decir, ok, sé que esta persona no es perfecta porque tendemos a idealizar a la gente.
Claro.
Y a idealizarnos a nosotras mismas. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Qué se siente? ¿Y por qué el cerebro trabaja tan raro cuando uno se enamora?
Bueno, hoy vamos a aprender datos curiosos. Sí, me gusta dar datos curiosos. Y es que se cree que la primera etapa, que es la etapa del enamoramiento, obviamente primero llega esta atracción física, ¿no? En donde yo alcanzo a distinguir en una persona cosas que me llaman la atención, cosas que me gustan, o incluso a veces inconscientemente cosas que me hacen recordar algo que yo ya he vivido en mi vida en alguna u otra forma. Pero a medida que yo voy conociendo a esta persona, se dice que el enamoramiento es la parte en donde yo me enamoro de la persona que tengo enfrente. Pero en realidad no sucede eso. A nivel neurológico, nuestro cerebro lo que está detectando es, tiene unas células o unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y entonces, en realidad, no me estoy enamorando de la persona que tengo enfrente, sino me estoy enamorando de la mejor versión que estoy yo dando para que esa persona esté bien ahí. ¿Por qué? Porque en la etapa del enamoramiento, ¿qué es lo que hace uno? Entrega, da, hace su mejor intento, se muestra súper... como con toda esta parte bonita de lo que, o saca su mejor versión, y entonces al ver eso es como decir, wow, o sea, yo puedo ser esta persona y me está gustando ser esa persona, pero pensamos que es por la persona que tengo enfrente, y en realidad es eso que está dentro de mí, y entonces estas neuronas espejo dicen, ah, pues entonces esta persona está sacando una mejor versión, hay que continuar estando aquí. Okay. Entonces, eso está bien padre porque... Y es confuso también, uh-huh. porque me estoy enamorando de la versión que estoy siendo al estar enfrente de esta persona. Y por eso empezamos con esta idealización. Porque entonces yo puedo imaginar que esa persona puede reaccionar de cierta manera, porque él también o ella también está sacando la mejor versión de sí mismo o de sí misma. Y entonces empiezo a decir, claro, es que en el futuro va a pasar esto, y es que entonces juntos o juntas vamos a hacer esto. Y entonces empiezo a imaginar cosas que pudieran suceder y las siento como si estuvieran sucediendo en este momento. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Va pasando el tiempo y entonces me voy dando cuenta de que la persona que tengo enfrente no siempre puede ser su mejor versión, que también tiene errores, que también tiene patrones, que también tiene días malos, que no siempre puede poner su 100% a la relación, y entonces ahí es como que es como ese enfrentamiento con la realidad de decir, híjole, pues entonces, ¿con quién estoy? Si yo pensaba o yo tenía esta idea de que era de esta forma, ¿no? Okay. Entonces, ahí es cuando ya empieza una etapa que es como de aceptación, de darme cuenta que la persona que tengo enfrente, pues también es un ser humano con errores y con miles de cosas, que pues tengo que descubrir si se embona con lo que yo quiero, merezco y necesito en una relación, para entonces ver si podemos continuar a construir algo juntos o no.
Wow. Y yo. Okay, ahora entiendo todo. Oye, me encanta. Creo que ya había escuchado o leído. A veces ya uno lee tanto y escucha tantos podcasts o tanto uh-huh. contenido que neta no saben dónde lo vio. Pero creo que había leído de que no te enamoras de la persona, sino de ti misma. Uh-huh. Pero nunca lo había entendido. Es como, ¿cómo? Y ahorita que lo explicas, pues es que claro. Y por eso, digo, hasta a mí me ha pasado, ¿no? Que es como, no, pero es que antes sí me dabas flores, ¿no? Uh-huh. O es que antes sí esto, y lo escucho muchísimo con amigas también, como de, güey, es que antes sí subía fotos conmigo y ahorita, güey, ya ni le importan las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y siento que el amor también está muy idealizado al mismo tiempo. O sea, a veces creemos que el amor son algunas cosas que a veces ni siquiera son amor, pero también una invitada que vino, que se llama Ade, dijo, es que ¿qué es tu todo? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y creo que entramos a la parte de cuando ya estás conociendo a la persona y te empiezas a dar cuenta de los red flags y de las cosas que no te encantan tanto, pues hay, desde mi poca perspectiva, tal vez es dos caminos. O aceptas a esa persona tal y como es y construyen juntos. Claro. Y, a ver, me molesta esto, creo que lo podemos evolucionar. Oye, a mí me molesta esto de ti, creo que lo podemos evolucionar. Pero también llega otra parte en la que dices, es que entra dentro de mis no negociables y yo no puedo con eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo manejas eso en una relación? O sea, porque esto de lo que estoy hablando, no manches, o sea, tengo demasiado tiempo con mi novio y creo que de verdad, hasta hace apenas un año que tuvimos una como ruptura en la relación y en el corazón y en todo muy fuerte, los dos nos cuestionamos, ¿qué queremos? Y claro, crecí con él. O sea, claro. Tengo 24 y tengo más de 15 años de conocerlo. Y esos, wow, 15 años hemos estado la mayoría en una relación desde que yo soy chiquita. Porque nos gustábamos y como que, ay, sí, no, pero al final siempre estuvo. Entonces, la relación pasó por muchas etapas y hasta esta última etapa, que yo tenía 23 años, me cuestioné cuáles son mis no negociables.
Claro.
Pero estando en la relación. Entonces, toda esa gente que ahorita a lo mejor está empezando, o que no, a lo mejor que tiene una relación larga, ¿cómo manejar estos no negociables y cómo saber qué es el amor o cómo se ve el amor para mí?
Primero, darnos cuenta que crecimos en un ambiente en donde se explica implícitamente sobre el amor, ¿no? Con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestra familia o con incluso otros amigos, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas yo voy introyectando, voy aceptando, dándome cuenta que el amor se puede ver de ciertas formas. Pero puede ser que tal vez en mi familia yo vea que el amor tal vez a veces son gritos, o que tal vez en mi familia yo veo que el amor es irse cuando hay algún conflicto. Okay. Y entonces también es un paso bien importante el empezarnos a cuestionar quién soy, qué he aprendido, qué es lo que he visto, para entonces yo conscientemente poder decir, esto es algo que yo quiero en una relación. Uh-huh. Porque puede ser que yo identifique por lo que aprendí que esto es el amor, pero tal vez es algo que me causa angustia. Ajá. O tal vez es algo que me hace sentir muy ansiosa o muy ansioso. Y entonces también es como tener una conexión muy profunda con quiénes somos nosotros, qué nos hace sentir este tipo de reacciones y este tipo de interacciones para que entonces yo pueda decidir si es algo que quiero o no quiero. ¿Cuesta trabajo? Sí, muchísimo trabajo. Uh-huh. O sea, el chiste es también poder entrar a estos espacios, ya sea con un podcast, ya sea con un libro, ya sea con psicoterapia, que eso es algo que obviamente voy a recomendar.
Claro.
Pero primero como hacer un autoanálisis de cómo aprendí yo que era el amor y si esto es algo que me está gustando o me está acorde a lo que me está haciendo bien, ¿no?
Okay.
Una vez que hago eso, pues entonces... esto es algo que hago muchísimo en terapia, que quien sea mi paciente se va a reír porque sí funciona. Y es que les pido que hagan una lista de todo aquello que quieren y merecen en una relación.
Okay.
Imagínate, Sophie, que tú vas al supermercado y que tú vas con muchísima, muchísima hambre. ¿Qué agarras en un supermercado cuando tienes mucha hambre?
No, pues lo primero que ves. De que esto lo agarro porque tengo hambre, ¿no?
Exactamente.
O sea, siento que no agarras lo más sano porque tu cerebro se está pidiendo, tipo, agarraría papas o cualquier cosa,
¿no? O algo dulce, ajá, o algo que, ajá, tal vez después dices, no inventes, ya se me apagó el hambre, sí, y entonces ya no puedo comerme algo diferente.
Uh-huh.
Pero en cambio, si nosotros vamos al súper recién comidos, ¿qué haces en un súper?
Pues eliges. O sea, como que estás más consciente de qué quieres. Y yo...
entonces... eso es básicamente lo que a veces hacemos en las relaciones. Cuando, okay, yo me siento vacía, cuando yo no me he alimentado a mí misma, cuando yo no sé quién soy, pues es como si vas a un súper con hambre. Agarras lo primero que llega o eliges lo que puede ser no saludable para ti. Porque, uh-huh, tu cuerpo lo que está diciendo es, oye, necesito afecto, necesito azuquita, necesito esta parte dulce.
Uh-huh.
Y lo primero que llega es aquello que tú tomas y sí, va a calmar esta hambre o va a calmar este vacío, pero al final tal vez no es lo más saludable para mí.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo ya tengo claro qué quiero, qué merezco en una relación, y voy como con mi lista, yo a veces a mis pacientes les digo, imagínate que yo tengo un deal ahí con Dios o con un ser supremo y que te voy a mandar exactamente lo que tú quieres. ¿Qué pedirías? Y se vale poner todo, se vale poner aspectos físicos, se vale poner actitudes, valores, creencias, formas en las que se relacionan con sus amigos, actividades, todo. Y una vez que ya tenemos toda la lista, llegan y me dicen, oye, Bren, pero es que, ¿cómo voy a exigirle tanto a una persona que todavía no conozco? Uh-huh. O sea, ya, pobre hombre, o sea, ya le estoy exigiendo un montón de cosas y ni siquiera sé quién es. Uh-huh. Bueno, es válido que tú sepas qué quieres y qué mereces. Y una vez de que ya tengas toda esa lista, como nadie es perfecto, eso está claro, o sea, nadie va a llegar con tu lista completa ya estructurada, ahí es donde uno empieza a decir, ok, ¿qué cosas de esto estoy dispuesta a negociar y qué cosas no estoy dispuesta a negociar? Ejemplo, que sea alto, guapo, tal. Híjole, pero me llega alguien que cumple con un montón de cosas, pero físicamente no es. ¿Estoy dispuesta a negociarlo? Híjole, pues sí.
Claro.
Porque me entrega todas estas otras cosas que son más importantes. Sí. Pero, por ejemplo, sí, por ejemplo, para mí, Bren, una cosa que no es negociable es que yo quiero, uno de mis más grandes sueños es ser mamá y casarme. Y entonces, tal cual, con mi pareja actual, fue algo que, como yo ya había estado en una relación antes, muy larga, dije, yo no quiero como perder mi tiempo y quiero saber bien qué quiero, y porque también está en un proceso. Entonces, fue una de las pláticas que se tuvo desde un inicio antes de comenzar, oye, ¿a ti te gustaría casarte en algún punto? ¿A ti te gustaría tener hijos? Sí, ah, ok, ¿cuántos? Esto, el otro. ¿Y qué pasa? En la mayoría de los conflictos es de que no se llega a ese acuerdo. Ajá. Porque tal vez para ti, Sofi, no es algo que te importe. O sea, tal vez dices, pues, si doy mamá o no, no importa. Y es válido también.
Claro.
Pero entonces, si yo me enfrento a una persona que no quiere lo mismo que yo, que es válido, pues entonces ahí es donde yo tengo que ver si estoy dispuesta a negociarlo o no. Porque ese tipo de ideales no siempre se cambian. A veces llegan muchas personas a terapia y dicen, es que yo voy a cambiarlo o cambiarle o cambiarla. Y pues en realidad es que hay cosas muy puntuales que no se pueden transformar. Como el proyecto de vida, como las características de su propia familia. Y ahí es donde uno tiene que evaluar y poner las cartas sobre la mesa y decir, lo negocio, ¿no? Porque me das todo esto, pero si no quieres tener hijos o no quieres casarte, pues lo siento mucho. Me va a doler en el alma y te amo con todo mi corazón, pero no puedo quedarme aquí porque no vamos a llegar a ningún lado.
Sí.
Entonces, es eso. O sea, como primero tener este autoconocimiento de quién soy, qué quiero, qué merezco. Primero darme todo eso a mí para yo no estar vacía, para no estar con la necesidad de que alguien más venga a darme ese dulcecito o ese amor que yo estoy necesitando. Tener bien claro esta lista y descubrir cuáles son negociables y no son negociables. Y a la hora de que yo estoy compartiendo con la persona que tengo enfrente, con la que estoy tratando de vincularme, poder hablarlo, oye, tú, ¿a ti qué te gustaría? Híjole, pues sí, sí quiero esto, no, no quiero esto. ¿Estás dispuesto a negociarlo? No, híjole, pues yo tampoco. Y ahí es donde se puede hacer una ruptura, pues que por lo general esperamos los seres humanos a que llegue al límite. Y es porque eso te que terminan mal las cosas.
Sí.
Pero si desde el principio se evalúan esos no negociables y lo que quiero y merezco una relación, pues entonces va a ser un poquito más fácil soltarlo. Porque yo digo, pues yo me merezco eso. Es algo con lo que he luchado, es algo que es un sueño para mí. ¿Por qué lo dejaría por una persona?
Me encanta. Has dicho cosas, o sea, muchas cosas con las que resueno y con las que también siento que es muy bonito recordarlas. Creo que lo primero que dices es, yo te iba a preguntar que cómo se veía el amor para ti, y creo que en mucho de lo que dices se ve el amor para ti, que es ponerme a mí primero, negociar lo que quiero y lo que no quiero, que no pasen por encima de mi proyecto de vida. ¡Wow! Eso que dijiste, o sea, me lo llevo también, porque a veces, como aunque este capítulo se trata de relaciones, a veces incluso nuestra propia familia pasa por encima de nuestro proyecto de vida y no sabemos poner un límite.
Claro.
O nuestras amigas, o el jefe en el trabajo, o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que esto, ahí háganle pausa y regrésenle, porque qué bonito lo que dices del proyecto de vida y qué quiero yo y para dónde quiero ir. Y que eso no se había sacrificado por una persona si es que para ti no es negociable, que es lo que tú dices.
Claro.
Y también te iba a preguntar lo de si elegimos el amor que creemos merecer. Y digo, a mí sí me gustaría como que entres un poquito más en esta respuesta, pero por lo que me dices ahorita, siento que es como la lista de súper. O sea, si mi cuerpo tiene hambre en ese momento y no está saciado y tal vez me fui, sí, con muchísima ansiedad por comerme lo que sea, pues no voy a agarrar lo más sano. Y yo lo dije, fue lo primero que se me ocurrió, no agarraré lo más sano.
Incluso hiciste la sonrisa como que te diste cuenta de que, ¿no?
De que o tengo sea... que ir al súper sin hambre. No, normalmente sí estoy muy organizada, pero me hizo todo el sentido.
Sí.
Porque la verdad, y digo, esto lo platico porque lo tengo muy platicado con mi pareja, o sea, siento que él y yo no nos escogimos consciente al principio desde un lugar sano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque éramos, para empezar, niños, y dos, pues muy heridos, como todas las personas. Pero nuestras historias realmente nos tenían en un lugar de lo primero que veamos es lo que queremos.
Claro.
El amor se ha ido transformando en esa relación, pero me encanta lo que dices de, pongámoslo en una perspectiva de hombre. Si un hombre realmente quiere a una mujer que sea su esposa, que se casen a la iglesia, un ejemplo, o en cualquier religión, tal vez que su esposa no trabaje, que su esposa sea mamá, y ese es su ideal de mujer, está perfecto también. Y a veces siento que le ponemos ese peso al hombre de, no hombre, es que quieres eso, entonces eres un machito, y a lo mejor no, a lo mejor genuinamente él quiere proveer.
Claro.
Y quiere dar todo, pero entonces la mujer...
O continuar con el patrón que él aprendió sobre una relación.
Exacto. Y entonces la mujer decir, pues si mi proyecto de vida es súper realizarme y pues sí quiero tener hijos, pero no lo veo pronto porque quiero ser lo que sea. Entonces se tienen que hablar las cosas, porque ¿cuántas mujeres no hay frustradas en sus casas? O viceversa, ¿cuántos hombres no hay frustrados buscando otras personas? Porque ninguno de los dos en ningún momento acordó nada. Y esto te lo voy a decir muy en confianza. Si yo dejé de vivir con mi novio, que lo he hablado muy abiertamente aquí, si yo dejé de vivir con mi novio es porque nunca se habló si queríamos vivir o no juntos. Y después de mucho tiempo, casi un año, nos dimos cuenta que de verdad no queríamos vivir juntos todavía. Y que yo quería mi departamento y que él quería su departamento. Y fue muy duro, porque quien lo dijo no fui yo. Y fue muy duro que me dijeran, yo no quiero esto aún, pero no significa que no quiero estar contigo.
Claro.
Fue tan doloroso y tan difícil, digo, wow, que pude sanarlo en terapia, claro, y trabajarlo, pero uno cree que no es importante y es súper importante, porque entonces yo misma pasé por encima de mi proyecto de vida, que era primero vive sola.
Claro.
Solo por, no, sí, pareja, es lo que sigue, es lo que toca, sin cuestionarme. Entonces, ¿tú crees que elegimos el amor que creemos merecer o no? ¿Sí o no? Ah, no te creas.
Esta es como una respuesta que todos se ríen de con las psicólogas, porque depende, claro, de muchas cosas. O sea, puede haber alguien que esté en su proceso de amarse, de aceptarse, y a la vez llega una persona maravillosa que le ayuda y le acompaña a quererse más y a darse cuenta que sí merece un amor distinto.
Sí.
Y que se puede ir a la par. O sea, a veces se cree eso de que primero tienes que amarte a ti misma para poder amar a alguien más. Ajá. Sí, pero también puedes seguirlo haciendo a la vez.
Sí, total.
¿No? O sea, yo me pongo a pensar en mi pareja y es alguien que me ha ayudado increíblemente en mi amor propio. Ajá. Porque siento que la forma en cómo él me ve en muchos aspectos me hacen verme a mí misma también, ¿no? Y que a veces uno trae como unos lentes muy nublados y que alguien te ayuda a limpiarlos.
Sí.
Pero también creo que sí es clave tener como esa base de qué es lo que tú quieres y mereces para que entonces puedas encontrarlo.
Sí.
Mis pacientes me dicen, Bren, es que esa lista parece mágica, o sea, porque llegó alguien que así. Uh-huh. Y es que le digo, es que ¿cómo iba a llegar alguien si no sabías qué estabas buscando? Cuando tú sabes qué estás buscando, es más fácil encontrarlo, porque hay algo que se llama atención focalizada. Que si ahorita yo te digo, Sofi, dime cuántas cosas rosas hay aquí, tu mirada va a estar buscando solamente aquello que es rosa. Y eso no significa que no haya otros colores.
Claro.
Pero cuando uno sabe hacia dónde está dirigiéndose, entonces puede encontrarlo más fácilmente. Ahora, está muy fácil decir que yo puedo hacer una lista enorme de todo lo que quiero en mi pareja. Sí. Pero mínimo todas esas cosas que yo quiero también son cosas que yo estoy dispuesta a dar. O sea, no puedo decir, ay, quiero que sea un hombre súper respetuoso conmigo, pero a la vez cuando yo estoy saliendo con esa persona lo juzgo o le digo cosas gachas de su aspecto físico. Entonces, también es algo que se llama reciprocidad. Si yo estoy dispuesta a hacer una lista de todo lo que quiero y merezco, también se supondría que yo estoy dispuesta a dar todo eso que estoy pidiendo a cambio, ¿no?
Me encanta.
Entonces, bueno, no sé si...
No, 100%. y me gusta que no tengas el sí o el no, ¿no? O sea, que yo dije de broma, sí o no. Porque totalmente es, siento que en la etapa de tu vida que estés.
Claro.
La misma conciencia que uno tiene a los 11, 12, 15 años, no es la misma conciencia que uno tiene a los 20, a los 24, a los 28, a los 30.
Claro.
Y yo me he dado cuenta que tanto en mi relación conmigo misma como en mi relación de pareja, conforme viene un nuevo nivel en mi vida, como de compromiso o como de ser una mujer responsable de mí misma o lo que sea, he madurado, claro, y mi relación ha madurado. Pero también, digo, yo estoy hablando mucho de mi relación, no me importa. Un día capaz y termino, ¿no? Y ya hablé de esto. Pero es que no puedo hablar de otra experiencia humana más que la mía.
Claro,
pero
claro,
también ha habido etapas, que es la que te quiero preguntar, en la que siento que uno se va quedando como atrás.
Sí.
¿No? Uno, en mi caso, los dos empezamos a tomar terapia, los dos empezamos y ayudarnos como a construir. Pero llegó un punto en el que tal vez una de las dos partes dice, ahorita aprendí lo suficiente, necesito una pausa de la terapia, necesito una pausa del crecimiento personal y necesito enfocarme ahorita en esto porque mi proyecto de vida es tal, tal, tal y tal y tal. Y la otra parte de la relación fue como, no, o sea, yo quiero seguir trabajando en terapia, yo quiero seguir, yo quiero no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces llegó un punto, independiente pues de la terapia, ahorita estoy poniendo ese ejemplo, en el que a lo mejor los caminos, si no se habla, se empiezan a abrir demasiado.
Claro.
Y entonces una parte de la relación empieza a ver la vida, empieza a ver el mundo, las relaciones, la experiencia humana de una manera súper diferente a la de la otra persona.
Claro.
¿No? Entonces, me encanta que hablaste sobre las rupturas amorosas al final del día, porque no siempre te vas porque dejes de querer a una persona. Y a mí me pasó con mi expareja. Yo no me fui, bueno, me terminaron, pero yo no me fui por dejar de querer, sino porque no queríamos lo mismo. Y entonces fue, creo que más doloroso que cuando te hacen algo, güey.
Claro.
¿No? Porque es como, es que está todo esto sobre la mesa y tenemos todo esto construido, pero no, güey. O sea, definitivamente tú quieres un ideal de mujer que yo no soy y que no puedes pedirme que cambie, ¿no? Y al revés. Entonces, ¿qué onda con cuando empiezan las parejas a irse a lugares súper diferentes? Que está bien, porque también es parte del crecimiento y de la evolución. Pero tú que eres psicóloga y que ves, o sea, y ves, pues, cuando llegan tus pacientes, cuando se empiezan a abrir los caminos, ¿hay punto de retorno o no? O sea, ¿cómo podría una persona podría trabajar en eso? Porque no necesariamente tiene que ser una relación de muchos años, o sea.
Claro.
Puede ser una relación de un año, güey, de 3 meses y que digas, chin, compartíamos todo esto hace 3 semanas y hoy empezó algo nuevo en mi vida y hoy veo la vida bien diferente.
Claro.
O sea,
yo creo que también tiene que ver con que como seres humanos todo el tiempo nos estamos transformando, todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo estamos cambiando. Y cada etapa distinta hace que algo se transforme. Puede ser que salgas de la prepa y entonces la etapa de la universidad es completamente distinta, o que entres a un nuevo trabajo, o que tal vez como que parezca que vayan como a destiempo por diferentes etapas. Tal vez en tu familia pasó algo súper duro y en la mía no, y es difícil volver a sincronizarme contigo porque tú estás en una realidad distinta que la mía. Y está bien, cada quien tiene como su propio proceso. Pero creo que la base es como la comunicación y la aceptación de que la persona tiene otra realidad que la mía. Y que tiene diferentes tiempos que los míos. Pero que también es válido decir, pues esos tiempos y los míos no se acomodan. O sea, por ejemplo, yo tuve una relación muy larga de 6 años y era con una persona que estudiaba medicina y... Para no hacerles el cuento largo ni el chisme, ¿verdad? Creo que cuando se empezaban a platicar de esto, yo tengo hermanos más grandes que en ese tiempo ya se estaban casando. Entonces yo y él platicábamos de boda y él decía, uy, no, o sea, yo me caso hasta los 34. Y yo empecé a decir, santa madre, o sea, yo me quisiera casar a los, bueno, 27, 28 años. No estamos en el mismo tiempo. Me decía, pues lo siento, pero por mi carrera yo no me puedo casar antes, por más que quiera. Y ahí algo cambió en mí, porque días después o meses después le dieron anillo a mi hermana y toda la gente me decía, como tú ya tienes muchísimo tiempo con esa persona,
seguro vas tú, ¿no?
Tú sigues. Y claro que en mi cabeza decía, no, Porque una, me decían, si te propone matrimonio ahorita, ¿tú qué le dices? Yo decía, en ese instante diría que no. Lo amo con todo mi corazón, pero no es la persona que yo quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque se limitaba mucho, porque habían muchas cosas que ya no estaban embonando y que yo sentía que ya no estaba creciendo de manera individual, aunque también venía con él y que yo quería ayudarlo a crecer y no se podía. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, solté esa relación y hoy me doy cuenta que le agradezco muchísimo, claro, muchísimo, porque crecimos mucho, pero no era el lugar en donde yo tenía que estar. Porque desde que dejé de estar ahí, algo cambió en mí y siento que me siento más fuerte, me siento más valiente, me siento con muchísimas más capacidades y creo que también eso es parte de las rupturas, agarrar todo lo bueno y que el amor se transforme, decir, sí te quería mucho, pero te dejo en donde correspondes, que es en el pasado, para yo poder seguir creciendo y poco a poco encontrar con quién tus ideales, tus valores, tus tiempos también se van acomodando. Y saber que al final de cuentas todos estamos cargando con algo pesado y que me puedo yo cuestionar el decir, quiero agarrar, ¿cómo se puede decir? Quiero aceptar estar en esta situación o no. Ejemplo, me decía una paciente el otro día, es que mi pareja sufre de depresión muy, muy, muy severa y creo que no sé qué hacer. O sea, no sé si terminar esta relación, pero sería muy egoísta de mi parte terminarlo por eso. Le digo, es que es una chamba también. Y implica mucho esfuerzo, mucho compromiso y también tienes que ver tú qué recursos tienes para poder decir, ¿me quedo o no me quedo? Y es válido decir no.
Sí.
O válido también decir, pues aguanto, resisto, estoy aquí, te acompaño y órale, vamos. También dependiendo la edad. Si me lo dice una de 15 que su novio tiene depresión y que no puede salir, pues ¿por qué tendría una de 15 que estar tal vez conflictuada por esa situación? Pero si es una pareja que ya tienen 20 años casados, pues claro que el compromiso o el grado de etapas en la que están en la vida son distintas.
Totalmente. Y yo, silencio.
Y entonces creo que por eso también las relaciones evolucionan, porque nosotros estamos evolucionando y porque estamos cambiando de etapas en todo el momento. Y readaptarnos a esa etapa es complicado. Pero es válido que tú como mi pareja estés en un momento de tu vida y yo esté en otro, pero respetarlo. Y decir, qué fregón que a ti te estoy yendo padrísimo y yo estoy aquí para, en este momento que no está yendo tan bien, creo que ahí es donde está el amor, el acompañarse en los procesos que cada quien tiene.
Me encanta. O sea, de verdad, se me hace bien chido que hables de los procesos, porque qué difícil es aceptar los procesos de la otra persona, porque seguimos idealizando, güey, o sea, seguimos creyendo que tienen que hacer justo lo que nosotros esperamos que hagan. Y lo veo en muchísimas relaciones a mi alrededor. O sea, en muchísimas. Obviamente no voy a nombrar, pero normalmente, al menos lo que yo he visto en el patrón de mujeres con el que me rodeo, seguramente en otras circunstancias es diferente, las mujeres de mi vida han evolucionado más rápido que los hombres, ¿no? No sé si es algo psicológico, ¿no? Yo me acuerdo que desde niña decían las mujeres maduran más que los... No sé si es la verdad o no, o simplemente es un mito, pero con todo esto que estás diciendo, tanto ha habido mujeres en mi núcleo de mujeres cercano que esperan, por así decirlo, que respetan los procesos, y luego llega un punto en el que el hombre se desarrolla cañón también, madura, y es una relación muy madura. Pero la mujer estuvo esperándolo, güey, tiempo, ¿no? Sí. Estuvo ahí como de chin, o sea, yo no quiero esto, pero sé que tiene el potencial y entonces me voy a esperar porque lo tenemos platicado y veo que le está echando ganas. Pero también hay otro círculo de mujeres que no se ha esperado, que tú, como tú mencionas, de es que hoy mis tiempos con los tuyos no empatan y no tienen nada de malo. Y que cuando terminan esa relación, neta, sí les llega alguien que dices, es que hace todo el sentido que estén juntos, ¿no? Es que, güey, velo, o sea, vela, hace todo el sentido porque los dos por fuera tuvieron como ese proceso y hoy se atrajeron por eso. Entonces, creo que ninguna de las dos relaciones está mal. Cada uno escoge con qué se queda o con quién se queda o con quién trabaja y construye. Pero hablando un poquito de la relación que suelta y porque se siente que no es, y que tú dices, definitivamente no puedo esperarte, y no porque tú estés mal o yo esté bien, simplemente por mi proyecto de vida, que volvemos a lo mismo, que es un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia de soltar? ¿Cómo supiste cuando era momento de irte? Porque siento que muchísima gente puede estar ahí, güey, en decir, pues sí, tengo 6, 7, 8, 9, 20 años con una persona, pero no me siento que es mi lugar. Pero no sueltan, tal vez por el miedo a que no exista alguien, ¿sabes? O sea, siento que eso está bien, bien fuerte.
Ay, pues fue un proceso muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que uno de los procesos más difíciles que he vivido, porque yo tenía muchas expectativas sobre esa relación y la gente que nos conocía decía, no, es que ustedes, bla, bla, bla. Y ahora, pues, entiendo que no era la persona, sino es la forma en cómo se puede llevar una relación. Porque ahora me pasa eso con mi pareja actual y que nos dicen, entiendo por qué no pudiste estar con la otra persona. O sea, ahora entiendo, no hacían clic. Y ahora te veo con tal y digo, wow, o sea, claro que tiene un sentido. Pero creo que lo que más me costó fue como acentuarme mi realidad. Que mi realidad era estar con una persona que tal vez no podía darme tiempo, estar con una persona que tal vez no era claro con su comunicación, que yo buscaba como de, oye, ¿y si intentamos esto? ¿Y si intentamos el otro? Y era una persona muy cerrada. Yeah. Entonces era como de, es que no puedo. Y, por ejemplo, creo que algo que con lo que he crecido es en solucionar. Uh-huh. Y veía yo que había alguien que no estaba o con las herramientas o con la disposición, no sé, no lo quiero enjuiciar, pero no estaba listo para solucionar en ese momento. Y, pues, tuve que aceptar que esa era mi realidad. O me quedaba ahí en ese momento y me quedaba más años en un lugar en donde sentía que ya no estaba creciendo, o me iba de ahí y empezar a crecer por mí misma. Pero fue bien difícil porque mi nombre y el de esa persona era uno mismo ya. Todos nos conocían como uno mismo. Y entonces fue dejar de ser nosotros para ser Brenda de manera individual. Y cuando yo empecé a conocerme y darme cuenta que yo era una persona increíble sola,
wow,
fue ahí cuando me valoré lo suficiente para decir, está bien que yo pida esto, está bien que yo pida tiempo, está bien que pida estar con alguien que solucione, está bien que pida alguien con quien quiera hacer un proyecto de vida pronto. O sea, no estaba mal en pedirlo, pero se lo estaba pidiendo a la persona incorrecta.
Claro.
Entonces, ahí, pues obviamente, en terapia, pues tal cual mi psicóloga me dijo, es que estás a punto de lanzarte al paracaídas. Ya traes todo, traes el paracaídas, estás en el avión, estás justo en el punto exacto, y lo único que te hace falta es saltar. Pero vas a estar bien. Traes todo para protegerte, no estás saltando al vacío. Uh-huh. Y ahí fue, literal, creo que salí de esa sesión de terapia y al dos días terminé la relación. Pero fue algo muy complicado, pero ahora lo agradezco tanto porque ahí fue cuando esas piezas del rompecabezas, en donde yo me di cuenta que no estaba pidiendo demasiado, y llega alguien y tan fácil te lo da. Y te dice, ah, pues sí, esto es lo que mereces. O sea, no podría darte menos. Sorprende y dices, wow. Porque ni siquiera está haciendo un esfuerzo por ello. Y a veces pensamos que las relaciones son este rush de energía y que sí y no y la pelea. Pero en realidad lo más bonito de una relación es la tranquilidad, la paz y la confianza de que estoy con una persona correcta y que nos estamos abonando mutuamente. Y que no voy a llenar tus vacíos, pero te puedo acompañar a construirlos. Entonces, fue algo muy difícil, pero ahora que lo veo en retrospectiva, fue lo mejor que pude haber hecho.
Claro.
Porque ese dolor me llevó a irlo transformando hacia mí misma, a llenarme, a valorarme y después encontrar a alguien que pudiera tener más herramientas o más cosas que se monaran a lo que yo estaba necesitando.
Claro. Me encanta que compartas desde tu experiencia, pues como dijiste al principio, soy humana, porque así es como siento que los humanos entendemos como que los procesos y nos podemos identificar. Y tengo dos preguntas ya como para cerrar. Y la primera es, ¿cómo saber si estoy en el lugar correcto?
Uh-huh.
Ya lo hablaste desde tu experiencia, pero cuando una persona está ya en una relación, creo que si te lo cuestionas, ya hay como que algo que a lo mejor dices, güey, ¿estaré o no estaré? Hay algo que no, algo que sí, pero creo que el arte de cuestionarnos es lo más bonito que podemos hacer. pero ¿cómo saber? O sea, ¿cómo saber cómo el cuerpo, yo sé que habla mucho, o sea, ¿cómo, qué herramientas le podríamos dar a las personas que escuchan para que pues se cuestionen esto o vean su propia respuesta, ¿no?
Yo creo que una de las principales es estar en un lugar en donde puedas ser tú. Que exista la libertad absoluta de sacar todas tus versiones. La versión más amorosa, la versión más divertida o boba, la versión donde no estás haciendo algo, la versión profesional. O sea, todas tus versiones y que seas respetado y cero enjuiciado por quién eres. Independientemente de qué canción escuches, independientemente de qué te pongas, independientemente de cómo te expresas, independientemente de qué hagas en tu día a día, y que sea alguien que digas, que te dice, qué padre que estás haciendo eso, pero no estará muy loco, eres tú. Y que puedas ser quien eres, tal cual, y que esa persona embone a lograr sacar esa mejor versión de ti. Otra es cuestionarte si los valores y plan de vida van hacia la misma dirección. No tengan miedo en preguntarle qué quiere para su vida. No es una pregunta intensa. A veces tenemos miedo de sonar muy intensos y preguntar y decir, ¿cómo le voy a preguntar eso? Pues, ¿qué tiene? Para eso son las relaciones, para conocernos, para saber, para descubrir del otro. Entonces, ver si van en la misma dirección o no. Otra, creo que también sea un espacio en donde las discusiones puedan terminar en un acuerdo, porque a veces creemos que está mal discutir, pero las discusiones son lo mejor porque nos permiten reestructurar y generar nuevos acuerdos hacia la relación, pero que sí haya una comunicación mutua en donde yo sí puedo sentirme escuchada y donde yo también acepto en otros momentos quedarme callada para escuchar al otro. Y creo que también el escuchar a tu cuerpo. El cuerpo es completamente sabio, es como esta antenita que viene a darte toda esta señal de que las cosas van en un lugar correcto o no. Tienes que sentirte seguro, tienes que sentirte en confianza, tienes que sentirte también amado por ti misma para que también a otra persona suceda esto. Y que entonces tu cuerpo que te dé alegría, que te dé tranquilidad, eso es lo que tu cuerpo tiene que estar sintiendo al estar cerca de la persona. Porque si te sientes con miedo, si te sientes con incomodidad, si te sientes con angustia, con ansiedad al estar cerca de esa persona, entonces ese no es el lugar. Hay algo ahí que no está generando clic y que tu mismo cuerpo te está diciendo, hey, hay que salirnos de aquí y no ignorar esto.
Sí, me encanta, me encanta. La última pregunta, yo la última pregunta que quisiera no oírme porque hay muchísimo para platicar de este tema, es sobre la rutina. Yo en otros capítulos que he hablado, a mí me encanta el tema del bienestar integral, me encanta los hábitos, todo eso. Y dentro de ese mundo se habla mucho de la rutina saludable. Yo amo las rutinas, me organizan, me dan mucha paz mental, pero al mismo tiempo siento que dentro de esa rutina llega un punto en el que te abruma, te aburre, te estanca y entonces hay que ser flexibles para evolucionar y ver qué partes de tu rutina necesitas mejorar. Y en las relaciones siento que es igual, así como es una relación con tu cuerpo, con tu espiritualidad, con todo de ti, hay que ver también hacia afuera, hacia el otro o los otros. Entonces, ¿qué herramientas puede tener una persona para salir de esa rutina tóxica tal vez? O no pongámosle tóxica, porque tóxica está como que muy grave, pero una rutina en la que sientes que ya no te suma con tu pareja y puedes decir como, es que sí estamos bien, pero como que ya no hay esta llamita o esta química o esta, porque volvemos a lo mismo, el amor evoluciona. Pero he conocido relaciones de muchísimos años que los señores ya tienen 60, 50 y que tienen una química, una chispa y siguen saliendo de fiesta juntos o a cenar y digo, tienen una relación muy linda que conozco muy de cerca, pero también conozco otra gente que ya ni duermen juntos, que ya es una rutina en la que pues se ven así como de, ay, pues vinieron los hijos a la casa, pues nos divertimos, o sea, como tú dices, son uno mismo, pero realmente no. Entonces, ¿tú cómo ves esta parte de la rutina y cómo poder crear una rutina que le sume a la relación o cómo evolucionar la rutina que ya no te suma?
Yo creo que primero es identificar qué me está generando la rutina, porque no siempre la rutina es mala, como tú decías, o sea, nos ayuda como a establecer una base, ¿no? Y de ver cómo está haciendo la relación. Pero creo que algo que pudiera romper con esta rutina sería como el generar ciertos, o sea, no sé, cada cierto tiempo tener una cita. Uh-huh. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer juegos de preguntas, o sea, de que hacer una cenita con vinito y ponemos este quesitos y sacamos uh-huh. preguntas random. O un viaje también, o sea, creo que el salir de hacer cosas extraordinarias, uh-huh. ir a un restaurante diferente, hacer como hasta un role-playing, uh-huh. Creo que como ponerse creativos ante la interacción y que salga algo distinto, el cómo se conocieron, el seguirse preguntando cosas de su familia, el profundizar de, oye, ¿tú cómo te veías a tal edad? O, ¿a qué te gustaría hacer? O incluso algo que pasa mucho en las relaciones largas es que uno tiene que renovar los uh-huh. votos de amor. Como las películas, pues, que salen o que cada cierto tiempo tienen estos votos a los 25 años uh-huh. y a los 50 y así. No necesitamos hacer eso, pero puede ser que cada año o cada 6 meses hagan un ritual en donde se puedan preguntar, oye, ¿qué te hizo sentir amado de mí en este tiempo? ¿O qué podría yo hacer para que tú te sientas más amado o más amada? Porque a veces tenemos miedo de pedir y decimos, si lo tengo que pedir ya no sirve. No, es válido hacer peticiones. En el amor no hay exigencias, hay peticiones. Si yo te exijo que me traigas flores, pues no lo vas a hacer y lo vas a hacer tal vez de una mala gana o no te va a gustar. Pero si yo te lo pido y te explico por qué esto me hace sentir bien, por qué me gusta, por qué en esta parte de mi lenguaje el amor es importante, entonces se va a empezar a construir. Claro. Eso de los lenguajes del amor es clave, clave. Descubrir cuál es el lenguaje del amor de la otra persona para yo ponerme creativo y entregarle estos deslumbres de amor distinto del día a día para que entonces esa persona se sienta amada y segura del lugar en donde está.
Me encanta. Sí, creo que además ese libro es muy bueno.
Sí.
El de los lenguajes del amor es muy buen libro. A mí me enseñó bastante. En ese momento yo lo leí porque estaba sanando la relación con mi mamá. O sea, ni siquiera era por una pareja. Y mi psicóloga me dijo, o sea, si tu mamá es tan importante en tu vida y genuinamente quieres sanar esa relación, lee este libro en perspectiva de tu mamá y uh-huh. de tu energía femenina. Y a mí me ayudó demasiado. Entonces, sí. Creo que todo lo que leemos nos puede ayudar a construir tanto una relación linda con nosotras mismas, uh-huh. con nosotros mismos, tanto con las demás personas. En este capítulo se trata uh-huh. de las relaciones. Y me encanta lo que dices sobre que se puede pedir, que puedes hacer una petición, que puedes decirle, oye, esto me hace sentido, esto a mí me hace sentir amada, esto a mí me hace sentir uh-huh. en celebración, reconocida, lo que sea importante para ti. Y también mirar mucho si la otra persona abraza eso de ti, uh-huh. ¿no? Y dice, si esto es importante para ti, yo estoy dispuesto o dispuesta a entregártelo porque sé que a ti te hace sentir bien. Uh-huh. Y también ver cuando la otra persona también no está dispuesta. Y a lo mejor dice, en el ejemplo de las flores, jamás te voy a dar flores porque para mí es una tontería del consumismo, no sé, cualquier cosa. Y no, y las flores, no sé qué. Y tú dices, y entonces te haces chiquita y dices, no, güey, pues entonces está bien, no me des flores. Y entonces te conformas uh-huh. con una persona que jamás va a estar dispuesta a dar flores, pero tú sí estás dispuesta, entonces, a hacerte chiquita, porque no lo está negociando uh-huh. realmente.
O tal vez no te va a dar flores, pero su lenguaje del amor es otro.
Claro, ajá.
Y también es aprender a decir, híjole, pues no me da flores, pero viene conmigo a tales lugares y es ajá, así, sí. ¿no? O sea, también conocer a la persona en que estoy, porque es válido tal vez que no pueda darte lo que tú necesitas en ese sí. momento de la forma en que tú lo quieras, ¿no?
Me encanta, sí, totalmente. Y era justo con lo que quería cerrar, que así como el amor se evoluciona y se transforma, dentro de esa evolución y de esa transformación hay muchísimos matices uh-huh. y hay que estar abiertas y abiertos y ser flexibles en ver cómo está evolucionando esta persona, qué partes de su vida tal vez se siente un poco frustrada, estancada uh-huh. y entonces todo eso, claro que es algo muy difícil a veces para entregarse 100% a una relación,
claro.
pero también siento que puede mejorar mucho cuando uno está ahí para esa persona que tú dijiste, cuando no estás muy bien, yo estoy aquí y al revés. Uh-huh. Y entonces una relación va madurando con el tiempo. Entonces siento que esto de las relaciones es como una danza linda, debe de ser una danza en la que los dos estén sincronizados, aunque a lo mejor un día de que, ¡ay, te pisé el pie! Uh-huh. ¡Ja, ja, ja! ¡Jijiji! Lo resolvemos y seguimos. Pero también si es una lucha y ya no es una danza, que me gustaría cerrarlo con esta analogía, pues tal vez entender que es momento de retirarte, momento de irte y momento de ponerte a ti primero. Entonces, claro, con eso a mí me gustaría cerrar. No sé si tú quieras decir algo más. Todas tus redes sociales van a aparecer en todo este video. Ya deberían haber estado saliendo. Pero no sé si tú quieras cerrar con algo, invitarlos a tu espacio, invitarlas a tu espacio de psicoterapia. ¿Qué haces? Un poquito sobre ti como la manera profesional, pues para que también quien se identifique pueda buscarte.
Pues nada, me gustaría cerrar con esta parte de que es válido, no, más bien, que no es difícil tener una relación no debe de ser difícil. Es difícil el construir en conjunto, pero no debe de ser doloroso, no tiene que ser una lucha constante. Pero para descubrirlo, pues la primera invitación es que puedan descubrirse a ustedes mismas, a ustedes mismos, que se conozcan qué es lo que quieren, qué es lo que merecen. No me voy a cansar de repetirlo, porque a partir de ahí es donde vamos a encontrar qué es lo que embona con nosotras y con nosotros. Y pues nada, ahorita yo estoy dando psicoterapia, ya sea presencial o en línea en Guadalajara, y pues subimos ahí muchísimo contenido de salud mental. Entonces, para quien quiera irse a echar una miradita,
me encanta,
ahí los esperamos.
Súper, pues ya tienen todas tus redes sociales. Muchas gracias por haber venido, creo que fue un capítulo muy bonito. Ahí de reojo veo al team bien interesado. Siempre son como mi juez ahí de cuando está llamando la atención. Te agradezco mucho, no, espero que pues podamos seguir creando cosas. A mí me encanta rodearme de mujeres como tú y que pues vengan muchos pacientes, mucho amor para las dos y que podamos seguir creciendo. Así que sí, pues claro, gracias, que sí. Y cuando quieras, punto y coma, es tu espacio.
Muchísimas gracias.
Sí, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden de suscribirse en todas las plataformas, de activar la campanita, pues para que puedan llegar a las notificaciones de que punto y coma ya subió capítulo, de compartirnos y etiquetarnos en todas las plataformas como @punto y coma podcast. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.